A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Bienvenidos una vez más a Intermezzo en Sintonía. Muy buenos días a todos. Nos volvemos a reunir después de un breve tiempo sin programas, pero ahora volvemos a la carga una vez más para seguir compartiendo sobre música, para seguir aprendiendo de la vida de los compositores, de la inspiración, de dónde sacan ellos la inspiración para componer las obras, para hablar de los compositores instrumentistas, de los instrumentistas compositores, y etcétera, etcétera, de la gran historia que es la música clásica y que es la música en general, porque la música en general es ese elemento sin el cual nos podríamos llegar a sentir alguna vez hasta perdidos, porque la música es ese acompañamiento que nos sigue a todas horas prácticamente y sin el cual pues no nos podríamos imaginar la vida. Y bueno, después de esta pequeña introducción ya entramos en materia. Si se acuerdan, hace unos meses, hablamos de los instrumentos de cuerda. Hablábamos de los instrumentos de cuerda, que son el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo, que son los que componen el gran cuerpo de la orquesta. Hicimos un pequeño repaso y hablamos incluso de compositores que habían contribuido a la formación de estos instrumentos, y hablábamos de la figura del compositor instrumentista, o mejor dicho, incluso del instrumentista compositor, un instrumentista que comprende tan bien su instrumento que escribe para él, que es casi como hablar un idioma. Pues bueno, hoy vamos a empezar una maravillosa gira, una apasionante gira sobre los instrumentos de viento madera. Los instrumentos de viento madera en la orquesta son normalmente cuatro, aunque hay uno que por el color también se suele mezclar dentro de los instrumentos madera, pero es un de los vientos madera, pero es realmente un viento metal. Pero bueno, eso sería hilar más fino y lo vamos a dejar para cuando hablemos de los instrumentos de viento metal. Los instrumentos de viento madera se caracterizan sobre todo porque tienen un sonido un poco más pequeño que los instrumentos de viento metal, porque una trompeta suena muchísimo, muchísimo más que lo que podría sonar un oboe o un clarinete o una flauta travesera. En este caso, los instrumentos de viento madera son el oboe, el clarinete, la flauta travesera y el fagot. La flauta travesera está hecha de metal, sin embargo, se considera un instrumento de viento madera, porque precisamente por esta característica que nosotros estábamos diciendo ahora. Son instrumentos que tienen una capacidad sonora muchísimo más limitada que los instrumentos de viento metal. Si nos damos cuenta y hacemos atención al sonido que puede producir una trompeta, un trombón, una trompa, una tuba, son instrumentos que tienen muchísima más capacidad sonora. Y precisamente ahí está la gran diferencia. Y nosotros hablamos hoy del oboe. El oboe es ese instrumento que es muy parecido al clarinete, pero tiene un sonido mucho más fino. Si se daban cuenta, en el fragmento que nosotros acabamos de escuchar al principio, también de un estilo bastante similar, porque hemos hablado muchas veces de este compositor, de Wolfgang Amadeus Mozart, en el concierto para oboe y orquesta de Mozart, se puede distinguir bien el sonido que caracteriza al oboe. Que redunda un poco lo que acabo de decir ahora sobre el oboe, pero es ese instrumento de timbre fino. Si lo comparamos con el clarinete es un instrumento con un timbre más oscuro, muchísimo más grueso en cierto sentido. Sin embargo, el oboe, al ser un poquito más claro, bueno, un poquito, muchísimo más claro, un timbre mucho más fino, es precisamente esta brillantez la que hace que pueda sobrepasar fácilmente el sonido de la orquesta. De hecho, si asistimos a un concierto para orquesta, nos daremos cuenta de que el instrumento que da el la, la nota para afinar, es el oboe. También porque se debe a la estabilidad de este instrumento. Y hablábamos también de Mozart y de la composición del concierto suyo para oboe. Pero es que, como comentábamos antes, los instrumentos no serían los instrumentos que nosotros conocemos no serían lo que son hoy en día si no hubiese sido gracias a los avances técnicos que propiciaron aquellos que entendían bien el instrumento en su día y que querían aportar un poco más, que querían trasladar a su instrumento grandes avances técnicos que les aportase también la capacidad de tocar obras cada vez más difíciles y de conseguir un sonido más estable. Y en este caso, el encargado de acometer este papel fue Giuseppe Ferlendis, junto con Giuseppe Fornari, que era un constructor de instrumentos, los que juntos lograron dotar al oboe de las capacidades técnicas mucho más cercanas a nuestros días. El oboe con el que se forma Giuseppe Ferlendis es el oboe barroco, pero Ferlendis, tan importante es Ferlendis dentro del mundo de la música y sobre todo para el oboe, que es él el que consigue desarrollar muchísimo más el oboe y hacer incluso lograr que, por ejemplo, la estabilidad de la afinación, una cosa tan vital en nuestros días, pues en aquella época, hacer que la estabilidad de la afinación del oboe pues se pudiese facilitar. Y todo esto era dado por las llaves. ¿Las llaves qué son? Las llaves son esos elementos de metal que recubren el clarinete, el oboe, el fagot, que lo habéis visto alguna que otra vez. Esos son las llaves. Son esos instrumentos, esos pequeños, esas pequeñas como llaves, por así decirlo, no me sale otra palabra ahora, que son las que, tocando, como esas teclas, son como unas teclas que están en los instrumentos que hacen que podamos cambiar de nota fácilmente. Pues el oboe con el que aprende Ferlendis tenía nada más que tres llaves, sin embargo, él le añade muchas más llaves y es lo que consigue hacer que la capacidad del instrumento sea muchísimo mayor. Parece un rollo al principio, pero si le vamos dando un par de vueltas de tuerca, podemos entenderlo. Ferlendis, no, es decir, hablamos de Giuseppe Ferlendis y decimos, bueno, sí, pero ¿quién era este señor? No, sí, muy importante, pero basta. Sin embargo, Ferlendis llegó a ser muchísimo más famoso que Mozart en su propia época. De hecho, Giuseppe Ferlendis y Mozart se conocían. ¿Se acuerdan que en el principio de este programa acabamos de hablar del concierto? Bueno, escuchamos al principio el concierto para oboe de Mozart, ¿verdad? Pues bueno, este concierto está dedicado de Mozart a Giuseppe Ferlendis. Ustedes imagínense cuál es la importancia de este músico y la amistad que tenían ellos como para que esto, como para que Mozart le dedicase un concierto para oboe a este grandísimo oboísta. Y seguimos ahondando una vez más en lo que seguimos de lo que seguíamos hablando en los primeros programas, de esas relaciones entre los músicos, esas relaciones que hacen que al fin y al cabo esté todo unido. Ferlendis tocaba en la orquesta del arzobispado de Salzburgo, que en esta orquesta la dirigía Michael Haydn. Haydn, pues es un apellido conocido, ¿verdad? Hemos hablado de él en alguna que otra ocasión, pero hemos hablado de su hermano, Franz Joseph Haydn. Franz Joseph Haydn, el grandísimo compositor que llegó a cantar en el funeral de Vivaldi, tenía un hermano, Michael Haydn, que también era compositor y que dirigía la orquesta del arzobispado de Salzburgo, donde también tocaba el violín otro grandísimo músico que aportó también unos avances significativos en la técnica de la ejecución del violín. Hablamos de Leopold Mozart. Y con esta ensalada de personajes históricos nos acabamos de dar cuenta de que todo en la música y todo en general en este mundo estaba unido. Ferlendis llegó a tocar en esta orquesta y es donde llega a conocer a toda esta gente y a toda esta gente, a todos estos compositores, perdonen a veces la... Llegó a conocer a todos estos grandísimos compositores y imagínense cómo podía ser una ciudad como Salzburgo en esta época donde pasaban todas estas grandes personalidades. El hermano del grandísimo Franz Joseph Haydn, Mozart y su padre, Ferlendis, Giuseppe Ferlendis, que era más famoso que Mozart produjo importantes avances en el oboe. Pues sí, hablamos de todas estas relaciones que hay entre los músicos. Y también hay que decir que en relación al fragmento que escucharemos hoy, para acabar, es el concierto que compone el segundo concierto que compone Giuseppe Ferlendis. Porque sí, también era compositor. De hecho, si comparamos técnicamente desde la ejecución del oboe, si comparamos técnicamente el concierto de Mozart para oboe junto con el concierto compuesto por Ferlendis, nos daremos cuenta. Los oboístas se darán cuenta de que es muchísimo más cómodo para el oboísta tocar el concierto compuesto por Ferlendis. ¿Y esto por qué? Esto es porque Ferlendis comprendía bien la técnica de su propio instrumento. Por eso es muchísimo más fiable, en cierto sentido, que el propio conocedor del instrumento sea aquel que compone para su instrumento. Si se acuerdan, hablábamos de Dragonetti y el contrabajo, hablábamos de Paganini y el violín, y una vez más estamos hablando de Ferlendis y el oboe. Estamos hablando de grandísimas parejas instrumento-compositor que hacen que el instrumento avance en todo su sentido, tanto técnicamente desde el punto de construcción del instrumento, porque los instrumentos no siempre han sido los mismos, y también desde el punto de vista técnico en cuanto a ejecución, en cuanto a tocar el instrumento, y también desde el punto de vista de realzar el instrumento, que son estos compositores los que ponen estos instrumentos en primer plano y dicen, por así decir, los que dicen que este instrumento sirve para ser un instrumento solista. Esto es uno de los grandes, compositores de todos los tiempos, Mozart, que compone para el oboe. Sin embargo, es mucho más asequible para los oboístas tocar el concierto de Ferlendi que el de Mozart, aunque Mozart fuese un grandísimo compositor. Y bueno, yo le dejo con toda esta ensalada de cosas que acabamos de hablar y más y otras que se quedan en el tintero. Pero les animo a que escuchen, a que le den una vida al fragmento que escuchamos al principio, a todo el concierto de Mozart para oboe, que es una maravilla, una obra que despierta el carácter mozartiano en todos sus sentidos, y también después que escuchemos el concierto de Ferlendi y nos demos cuenta cómo en el clasicismo podían haber dos compositores que eran completamente distintos, que eran incluso muy amigos, pero que Ferlendi era mucho más famoso que Mozart, y se conocían entre todos. Piensen en todo eso. Al fin y al cabo, la música es una cosa que sigue estando viva y que a día de hoy se sigue comportando de la misma manera. Que también se me olvidaba hablar del corno inglés. El corno inglés, que es uno de los familiares del oboe, pero bueno, ya hablaremos en estos meses de los instrumentos de viento y más en concreto de esta primera parte, los instrumentos de viento madera. Fíjense, escuchen el oboe, sientan ese carácter fino, esa como si fuese una filigrana, y compárenla después con la del clarinete y se darán cuenta de que son dos instrumentos completamente distintos. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayan aprendido, espero haberme explicado bien y seguimos. Disfruten muchísimo de la música, que es uno de los grandes placeres, y además es gratis escuchar música. Un fuerte abrazo a todos, nos vemos la semana que viene. Thank you.